Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy vamos a dedicarnos a conversar un ratito sobre la guerra de Rusia y Ucrania, que ha entrado en una situación efectivamente novedosa, porque ahora lo que se ha empezado a discutir es el peligro y a la vez el gusto para muchos de que la guerra se esté empezando a trasladar o esté haciendo amagos de trasladarse a territorio ruso. Y esto está llenando de nerviosismo al que debería ser un bando ganador, pero que es un bando sumamente nervioso, me refiero a Europa y Estados Unidos. Para dilucidar esto y decirnos más de lo que podemos imaginar aquí, hemos invitado a nuestro amigo Harry Belevan, escritor ilustre, miembro de la Academia de la Lengua, director del Instituto Porras y embajador de la República Peruana, y además es autor de uno de los ensayos y el recopilador de este libro, no sé si se ve bien, sobre Rusia, Ucrania y Occidente, con lo cual pues está afilado en el tema. Y quisiéramos empezar haciéndole una pregunta. Harry, todo el análisis de estos días parece centrarse en la prensa del hemisferio norte sobre la conveniencia o inconveniencia de que Ucrania efectivamente avance sobre Rusia, despejando y planteando la posibilidad de que Rusia pierda la guerra. Más allá de que convenga o no, a lo cual podemos entrar en un ratito, ¿es esto posible? ¿Está en las cartas?
Gracias, Mirko, gracias, Augusto y Maite, por la invitación. Yo sí creo, y efectivamente estamos entrando en una nueva situación. No solamente estas dos, tres, cuatro, en fin, muy pocos golpes ofensivos dentro del territorio ruso, con la negación de Washington de que esto no se puede hacer. Estamos en realidad entrando en esa fase que yo, en ese libro que tú tan amablemente has mencionado, yo allí menciono que hablamos muy pocas veces, o muy poco se habla y se escribe sobre la responsabilidad que también le corresponde a Occidente en este conflicto. Occidente no es ajeno a este conflicto, no lo fue desde la guerra, porque fue la guerra con Georgia hace una década, ¿no es cierto? Rusia le declaró la guerra a Georgia, que era el prolegómeno de lo que iba a suceder con Ucrania, ¿no? Si podemos pronosticar el pasado en esa forma. Pero yo sí creo que estamos en una etapa decisiva y muy peligrosa, bueno, toda la guerra es peligrosa, pero muy peligrosa en la medida en que Occidente no ha querido, no quiere darle lo que se llama el face saving a Rusia, ¿no es cierto? Ese salve cara, por falta de una expresión en español, esa salida, esa escapatoria que los seres humanos tenemos y que los estados, los gobiernos también necesitan cuando están en un callejón sin salida. Occidente quiere seguir empujando a Rusia a ese callejón sin salida, y eso a mí me parece más grave que cualquier otra cosa, ¿no?
Una consulta, embajador, y entonces en este caso, ahí aparecen la importancia de algunas instituciones como, por ejemplo, la OTAN, ¿no? La OTAN, que siempre ha estado ahí, o sea, nosotros la hemos visto de lejos, pero parece que ahora va a tener una preponderancia más relevante por lo que comenta, porque es Occidente, por decirlo de alguna manera, como un bloque de pensamiento que está llevando a esta situación límite, y aparece entonces esta institución en donde países muy del norte, ya ni siquiera del mundo, sino de Europa mismo, están empezando a generar una política curiosa, siendo muy pacíficos. Finlandia, los mismos noruegos.
Absolutamente.
¿Cómo, qué va a pasar ahí? ¿No? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que hace unas semanas en Oslo, ahí mismo en el fiordo de Oslo, se paseaba este portaaviones, el más grande del mundo americano, para dar justamente una señal muy clara, ¿no? O sea, los Estados Unidos están con la OTAN y obviamente si pasa algo, inmediatamente pues están listos para empezar una guerra. ¿Cuán importante es justamente ahora el rol de estas economías y estos países que antaño eran muy pacíficos y que hasta tenían posiciones neutrales?
Sí, bueno, Maite, ahí abordas un tema importantísimo. La OTAN perdió hace muchos años la letra A, ¿no es cierto? Porque ya no se circunscribe al Atlántico, sino que ya abarca toda Europa. ¿Qué es lo que ha demostrado en los hechos, sino en las percepciones de algunos analistas, que podemos ver que si se le deja a la OTAN, quisiera llegar, qué sé yo, hasta Kazajistán, ¿no es cierto? Con lo cual llegaría hasta la última frontera euroasiática, digamos así. Después, ¿qué viene después de Kazajistán? Viene China, con un colchón que es esa Mongolia, que no sirve para nada en cuanto al expansionismo chino, ¿no es cierto? De manera que, ¿qué cosa es lo que quiere la OTAN? Abarcar a todos los países y cercar literalmente a Rusia. Eso no está bien, y lo han dicho personalidades con criterios políticos y grandes internacionalistas, comenzando por Kissinger, de quien acabamos hace unas horas de celebrar el centésimo aniversario de nacimiento, ¿no? Kissinger ha dicho, ¿no? Ucrania no puede, jamás nadie puede concebir a Ucrania como un país ajeno a Rusia, como no lo era ajeno a la Unión Soviética, ¿no es cierto? Son los dos fundadores de la Unión Soviética, Rusia y Ucrania, los dos fundadores de la Unión Soviética, los dos primeros fundadores de la Unión Soviética. Y en ese sentido, tampoco hoy, con una Unión Soviética que ya no existe, pero con Rusia, Ucrania no puede ser ajeno, y debemos entender que Ucrania no es un país más, Ucrania no es el Perú para Rusia, Ucrania es algo muy especial para Rusia. Y eso lo tenemos que entender si queremos actuar con seriedad, y si la OTAN no quiere pues seguir aplicando este Schadenfreude, como se dice, esa expresión tan rica alemana, ¿no? Es decir, el frotarle en la cara a Rusia, ¿no es cierto? Su victoria, como riéndose en la cara de Rusia, ¿no? Yo creo que eso es gravísimo, y sigo pensándolo después de un año y más de iniciado el conflicto, ¿no? Rusia no va a permitir eso mucho más tiempo, ¿no?
Eso, embajador, está en su libro, y también estaba en lo que Kissinger decía al comienzo, que Moscú nunca iba a permitir una base militar a 600 kilómetros de Moscú que lo pudiera atacar. Quería preguntarle, con relación a lo que Mirko planteaba al comienzo, ¿qué sería ganar o perder en esta guerra? ¿Qué escenario es? Cuando se habla de ganar, perder, a veces como que no es tan fácil definirlo en este conflicto.
Sí, la pregunta es excelente, Augusto. Ganar, tendríamos que pensar en Ucrania. ¿Qué Ucrania ganar? Entrar a la Unión Europea, yo pienso, sí. Pero la OTAN es un paso un poco más, mucho más complejo, ¿no es cierto? Y para Rusia, ganar es salir de esta situación conservando algunos retazos de honra y de prestigio, ¿no? Que este autoritario Putin pues ha puesto a un pueblo tan noble como el ruso, lo ha puesto pues en una encrucijada de la cual va a ser sumamente difícil salir, ¿no? Entonces, ganar para Rusia es encontrar una solución que le salve la cara a Rusia, que le salve la cara a Moscú. Y para Ucrania, detenerse un rato a meditar lo que significa ese paso de ingreso a la OTAN, ¿no es cierto? Estábamos hablando hace un rato con Mirko, ¿no? Stoltenberg, como se llama, el secretario general de la OTAN, que ya está por ser cambiado, ¿no? Ya creo que ya se va. Bueno, ha sido un buen secretario general, sí, ha visto la expansión de la OTAN, pero es un hombre bastante, digamos, antisoviético, antirruso, ¿no? y uno me da la impresión que no puede distinguir entre los dos, entre la Unión Soviética y la Rusia actual, ¿no? Y ese es un distingo, tampoco puede, en eso se parece a Putin. Putin tampoco puede distinguir entre la Unión Soviética y la Rusia actual, ¿no? Pero, en fin, eso es lo yo creo, Rusia ganar una salida y Ucrania ganar su ingreso, pues, a la Unión Europea, ¿no?
Ya, eso suena como un esquema de canjes, evidentemente, que es, de alguna manera, hablando en términos de ajedrez, un esquema de tablas, ¿no? Mi pregunta es, ¿el sistema de canjes que habría que poner en marcha para resolver la guerra y resolverla con dos victorias, que me sospecho que es lo que se va a necesitar en este caso, pasa por la caída de Vladimir Putin?
Buena pregunta, ¿no? No lo sé. Con un hombre tan extremadamente sólido y fuerte como es Putin, va a ser difícil eso. Y yo creo que eso es también una de las razones por lo cual esto no ha sucedido o no se ha resuelto antes, ¿no? Es esa presencia de Putin. Putin es un profesional muy ducho, muy capaz, y un político, pues, muy capaz también. Y esa capacidad lo hace a querer mantenerse en el poder, ¿no? Que es algo muy, muy político, es decir, muy humano, ¿no? Muy político, de cualquier político en cualquier parte del mundo, mantenerse en el poder, pero tendría que pasar, claro, por un reemplazo, no inmediato, no brusco, tal vez, pero por una sustitución de Putin. Ahora, ¿la sustitución de Putin qué significa? ¿Medvedev? No.
Bueno, ya lo sustituyó una vez.
Lo sustituyó una vez por elecciones libres, elecciones democráticas que fueron, y Putin ganó también su primera elección democráticamente, pero después se le empujó hacia la aproximación a la democracia que tenía el aparatchik soviético, ¿no? ¿Quiénes están dispuestos a asumir, ¿no? Y después está ese otro grupo, Wagner, ¿no? Los mercenarios, que no van a dejar también su pequeña tajada, por mínima que sea, su pequeña tajada de poder, ¿no? Que significa su participación, y buena participación desde el punto de vista de Moscú, su participación en este conflicto, ¿no? Eso también es algo que Rusia tiene que resolver, muchísimo de los problemas en los que se ha metido a sí mismo, ¿no? Tiene que resolver muchos problemas. Pero Occidente tiene que ayudar. Y esto parece que sigue con esos triunfalismos infantiles casi, aplastamos a la Unión Soviética, desapareció en el 91 y ahora vamos a desaparecer Rusia. No sé, ¿no? No me... Me parece un absurdo. Occidente tiene que ayudar a la Unión, a Rusia, a encontrar salidas, ¿no?
Ahora, Harry, tú has estado siguiendo todo esto. ¿Hay algún plan de paz verosímil, coherente, que tenga sentido seguir, no solo como lectores de los medios, sino que el mundo pudiera seguir? Porque hay el plan de paz chino, hay el plan de paz brasilero, si podemos llamarlo eso. ¿Hay algún esquema para resolver que tú te parezca mejor que los otros?
La verdad que no lo conozco, no conozco de otro plan. Sí sé que, según los medios internacionales, según los medios de prensa, hablan de un plan o algo que tiene Zelensky, ¿no? Que tiene la propia Ucrania. En estos días se ha hablado, he leído en algún lugar que Ucrania tiene una... Bueno, Ucrania debiera también ayudar y coadyuvar a una solución del conflicto, ¿no? No sé de qué planes se podría hablar, pero tendrían que ser planes muy, 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 muy concretos, ¿no? Y olvidarnos de Crimea, cosa que no se está... Ucrania lo saca de vez en cuando a Crimea. Crimea ya, por el momento, Crimea... Desde el 2014 creo que fue, ¿no es cierto? Crimea ya es parte de Rusia, como lo fue en la historia, pero no entremos a hablar de eso. Olvidarse por el momento Crimea, ahora olvidarse los territorios, un retiro de las tropas rusas después de un determinado tiempo, ¿no? Pero no hay mayor interés, al parecer público, en todo caso que se haya hecho público, mayor interés en encontrar soluciones escapatorias que salven la cara, insisto, ¿no? Que puedan servirle a salvar la cara a Rusia, ¿no? A Moscú. No conozco ningún plan.
Con lo cual entramos en el vicio europeo de las guerras largas, ¿no? La guerra de los 20 años, la guerra de los 30 años. En fin, hay un sentimiento en el mundo de que esto ya estaba mal de por sí, pero que ahora se está prolongando realmente demasiado, ¿no? ¿Tú le das un plazo cronológico o a partir de los hechos? ¿Puede haber una fatiga de los materiales en esa guerra?
Yo creo que por lo que vemos ya es año y medio prácticamente, bueno,
15 meses.
Año y 1 mes, desde febrero a marzo, abril a mayo, ¿no? Este año y 4 meses, yo creo que ya se está encaminando hacia una prolongación grande, sine die, ¿no es cierto?, de la guerra, como ya tú lo sugieres, Mirko, ¿no? No sé. Ojalá, son esos momentos y esas declaraciones y esas situaciones que uno dice y en la que uno se encuentra que quisiera estar completamente equivocado, ¿no? Ojalá esté yo equivocado y que esto se pueda encontrar pues rápidamente una solución, porque esto nos afecta absolutamente a todos, ¿no? El acuerdo de trigo por el Mar Negro, en fin, ¿no? Tantas otras razones, ¿no?
Y la resistencia de América Latina a colaborar con Occidente en esta guerra, ¿cómo la entiendes? ¿Es pura sensatez geopolítica?
Yo ni siquiera veo eso, Mirko. Yo veo, sigo viendo a este continente nuestro, a esta área, como querramos llamarle, continente, subcontinente, ¿verdad? ¿No es cierto? Con las mismas ínfulas de juventud, es decir, somos un continente joven, tenemos el futuro por delante, joven, tenemos más de 200 años de existencia, y que hemos hecho para encontrar nuestro espacio en el mundo occidental al cual pertenecemos, por lo pronto, no digo en el universo entero, pero a lo que voy con este circunloquio es que América Latina no está, considera que esto está muy lejos, ¿no? La misma posición que teníamos en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial también, ¿no? Sí. Y en otros conflictos también, Vietnam, no nos pronunciamos para nada. Tenemos que hacer algo. Efectivamente, tú mencionabas, Mirko, hace unos instantes, el plan Lula, yo no creo que es un plan, ¿no? Quiso por ahí hacer algunas fintas, unas declaraciones sobre cómo puede ayudar. Yo creo que sí tendría algo que decir América Latina en este texto, sino contexto, porque el contexto es europeo, Estados Unidos, ¿no? Pero no, yo no veo a América Latina colaborando en absolutamente nada, y no sé ya si a estas alturas puede América Latina ya entrar a sugerir caminos para salir, para destrabar esta situación en Ucrania, ¿no? No lo sé, no creo.
Y en la misma línea, ¿cuál va a ser el efecto geopolítico, ¿no? ¿Cómo se puede reordenar el mundo a través de este conflicto que, como comentaba Mirko, parece que se va a prolongar, ¿no? Ya pasó un año y casi estamos conviviendo con esa guerra de baja intensidad en donde nos enteramos de las cosas de pronto, pero no hay esa tensión de guerras pasadas del siglo pasado, ¿no? ¿Cómo se puede reorganizar el mundo, o sea, la geopolítica? Acaba de decir que eventualmente Latinoamérica no va a tener un peso preponderante, pero también es todo muy sutil, ¿no? Porque dentro de la región también hay bloques y entonces aparece Brasil diciendo vámonos con Rusia. Entonces, ¿cómo puede usted dibujar esa nueva geopolítica? ¿Se va a transformar o va a seguir? Yo creo que sí, ¿no? Pero casi, a ver, ¿cómo la...?
Gracias, Maite. Casi una pregunta que estaba esperando y que deseaba. En realidad, yo no creo que el conflicto me pregunta a mí, pero hablo en primera persona, lo que yo creo. Yo no creo que el conflicto ruso-ucranio es un conflicto que va a definir esa separación de aguas, ¿no? Yo creo, algo que digo en mi ensayo dentro de este opúsculo que Mirko ha mostrado tan amablemente, lo que sí va a definir tal vez una recomposición política del universo es cuando, digo bien cuando, no sí, como condicional, cuando China decida finalmente tomar su territorio de Taiwán, ¿no? Partimos de la base que Taiwán es reconocido por el UNIAN, no es miembro de Naciones Unidas, reconocido por pocos países, se reconoce, aunque no se diga explícitamente, se reconoce que es territorio, parte de China, pero yo creo que China está aprendiendo de esto día a día, ahora, minuto a minuto, está aprendiendo de este conflicto ucranio, está aprendiendo cómo no se debe hacer una guerra, y peor aún, cómo no puede hacer una guerra una superpotencia, como Rusia, como China, ¿no es cierto?, como Estados Unidos. Yo creo que está aprendiendo lecciones, pero a pasos agigantados de cómo hacerlo. Y ese conflicto, esa toma de Taiwán, que yo sí creo, lo digo con mucha frialdad, pero también con mucha resistencia y hasta pena, ¿no? Pero eso va a suceder tarde o temprano. No sé de qué eso pueda acarrear muchas críticas que se me puedan hacer, pero eso va a suceder tarde o temprano. Y no creo, más aún, y no estoy aquí prediciendo el futuro, pero no creo que Estados Unidos y sus aliados asiáticos, Corea, Japón, Indonesia, etcétera, Australia, también la India, menos aún, vayan realmente a, como lo declaran, a intervenir militarmente en defensa de Taiwán. No lo creo. ¿No? Va a ser el escándalo del siglo, y eso sí va a significar una recomposición del mundo, ¿no?
Y así las cosas se puede concluir o derivar a que lo que estamos viendo en Ucrania es simplemente el plan piloto donde Taiwán está aprendiendo de lo que hace Ucrania, la China está aprendiendo de lo que hace la Unión Soviética, Estados Unidos está aprendiendo de cómo va a manejar las cosas, porque todo lo que estamos viendo es como los teloneros del gran conflicto que viene cuando China diga Taiwán es mío y ahora ya lo voy a tomar.
Sí, buena aproximación, efectivamente, ¿no? Eso es un poco o mucho lo que se ve. A lo que yo quería ir, en todo caso, Augusto, con esto, es que no obstante esta, claro, si la premisa está equivocada, todo cae por su propio peso. Pero de acuerdo con esta premisa que me he permitido someterles, pues yo creo que eso no obsta para que China se convierta, como la predicción generalizada en el universo, se convierta en la primera potencia del mundo. Está muy lejos de serlo, y el siglo XXI para mí sigue perteneciendo y pertenecerá con mayor pertinencia, valga el pleonasmo, seguirá perteneciendo a Estados Unidos. Tecnológicamente, militarmente, Estados Unidos está infinitamente lejos de cualquier otro país, de cualquier otra potencia, ¿no?
Lo es, pero ¿qué es el tiempo para los chinos? Es pueden estar en camino, lo van a tomar en medio siglo, un siglo, pero mencionaba a Kissinger, y Kissinger en esa entrevista en The Economist hace una semana decía, el gran tema es que el mundo está caminando a la gran guerra entre China y Estados Unidos, y al medio está la inteligencia artificial enredando todo, pero eso es lo que está pasando, y decía, veo las cosas como antes de la Primera Guerra Mundial, todas las fichas se van acomodando en esa dirección, y el gran conflicto que viene es Estados Unidos-China,
eso dijo Kissinger en la última, así, ah, no lo he leído, había tenido referencia muy indirecta, sí, efectivamente, pero un conflicto no en el sentido bélico de la palabra, si se quiere extirparle ese sentido,
económico, por la innovación, por el manejo, y ahí la inteligencia artificial decía es crucial.
La inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que en técnica, en tecnología, Estados Unidos está muy por encima de Europa, que para mí es el segundo, y de China, que es el tercero, ¿no? Yo creo que Estados Unidos seguirá.
Además, sin regulación, ¿no? Porque el continente europeo, o sea, la Unión Europea, sí se está preocupando mucho por limitar, en cambio, los Estados Unidos, olvídense. Entonces, eso sigue creciendo y eso le da ventaja, pues, ¿no?
Pero como de costumbre, Maite, siempre Europa está varios pasos adelante de Estados Unidos, pero no nos fijamos demasiado en eso. Pero Europa lo que sucede es que Europa no tiene materia prima, pero sí tiene materia gris. Eso es lo importante para Europa.
¿Qué significa todo lo que está usted escribiendo para la Cancillería peruana, para Torre Tagle? ¿Es algo tiene que hacer? O más bien dice, me avisan quién ganó y ya las cosas siguen.
Sí, bueno, yo estoy alejado ya de Cancillería, habiendo sido.
Pero para la política exterior peruana, que estos eventos que parecen tan lejanos, ¿qué debería implicar para nosotros?
Sí, por el momento, ya que durante año y medio, horas más, días menos, en fin. No se ha hecho nada sino pronunciamientos, ¿no? Otro problema que se nos viene es Kosovo, ¿no? Lo que está en el aire en este momento, ¿no? Kosovo con Serbia. Y el Perú es junto con Colombia, al referéndum digo esto porque no tengo los datos exactos, pero somos los únicos países, y un par de países más en Centroamérica, ¿no? Somos los únicos países en la América, en la Hispanoamérica, que tenemos relaciones con Kosovo, que reconocemos, mejor dicho, a Kosovo, que ni Naciones Unidas reconoce a Kosovo, ¿no? El Perú ahí va a tener algo que decir y decidir en materia de política exterior respecto a este conflicto que se está desarrollando y que está creciendo, ¿no? Respecto a Ucrania, pues yo creo que ahora para la política exterior nuestra no quedaría sino esperar a ver cuáles son los siguientes pasos hasta que esto se despeje un poco la neblina, ¿no? del camino, ¿no?
Pues muchas gracias, embajador. El tiempo nos ha invadido.
Gracias.
Tenemos que terminar el programa con mucha pena porque había más todavía que decir.
Hay mucho más.
Muchas gracias, Harry.
Gracias Mirko, gracias Maite y gracias Augusto, ¿eh? Gracias por tenerme.
Con ustedes, amigos, hasta la próxima semana, el lunes a las 8:20 estaremos aquí y esperamos que...
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.